Esto fue Marcos capítulo 2, versículo 13 a capítulo 3, versículo 6. Buenos días a todos. Vamos a orar. Oramos esta mañana. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver cosas maravillosas en tu palabra que nos has diste, Señor. Que la palabra de nuestras bocas y la meditación de nuestros corazones sea, Señor, agradecerte a ti, Señor Jesús. Señor, nuestro Redentor y Roca. Amén. Escuchando a Merna esta mañana, me acordé de muchas cosas. Muchos años atrás y hoy en día vamos a hablar sobre el Sabaoth. Hoy en día sí siente como un descanso de Sabaoth o del sábado en comparación a los años tempranos de nuestra iglesia. Ya me acuerdo, muchas personas han dejado muchas cosas y tuvimos que sacar cosas y había muchos también. Otro hundimiento también en la iglesia en que estaba sacando agua por unos 6 meses y literalmente estaba en nuestra propiedad. Entonces creo que tuvimos como un bill de $11,000 que tuvimos que pagar. Y pues mi oficina era un cuarto también de cambiar para los que querían bautizarse. Pero viendo atrás a la fidelidad del Señor, es muy bonito ver cómo Dios atrae a su gente en su fidelidad al descanso del sábado, donde Dios todavía está trabajando. Eso es bien claro. Jesús dice que, mira, Dios también está trabajando, entonces yo también estoy trabajando también. Bueno, vamos a ver el Evangelio de Marco. Si estabas aquí la semana pasada, si tú te pierdes un mensaje, porque como estamos enseñando exegéticamente, es importante y también edificante si puedes escuchar los sermones de las semanas pasadas. Y escuchamos del reinado de Jesús. Y como Marcos quiere hablar de la presencia del rey en la historia. Y eso fue mostrado, por ejemplo, cuando llamó a los discípulos en el primer capítulo de Marcos, sanando y liberando, que vemos que Jesús hace en capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Y dentro de ese contexto del reino de Dios, empezamos a ver las implicaciones del Evangelio, que afirma de toda nuestra vida, que el Evangelio, como Jesús llamó a los discípulos, la presencia de su reino afirma o reclama todas las áreas de nuestra vida. Toda la creación, reclama toda la creación y nos separa para el servicio a ese rey. Jesús es rey, él reclama toda creación, él nos llama y nos separa para servir al rey. Entonces esta semana vamos a venir a otro punto crítico de la presencia del reino de Dios. Y en verdad habla del señorío de Jesús sobre los principios y sobre los principios y cómo termina todo. Y como el señor de Jesús está sobre todas las cosas, y hoy día vamos a hablar del significado del Sabaoth o del Sabbath, o el sábado. Ahora para hablar sobre este pasaje, vamos a pensar bien brevemente. La semana pasada vimos que en el misterio de Jesús, Cristo vino como rey, como el hijo obediente, el verdaderamente obediente. Y el propósito de su ministerio es una nueva creación, el renovamiento de la creación. El propósito es el renovamiento de la creación, renovar la creación. Y vemos el poder, la autoridad que Jesús ejerció sobre la creación caída. Entonces todos los señales que vemos en el Evangelio de Marcos son como principios y puntos de principios y de terminar. Y vemos todos estos señales, estos milagros de renovando la historia que vemos, no solamente el estado de, por ejemplo, de Génesis antes de la caída del hombre, también lo vemos el renovamiento, el nacimiento de nuevo de toda la creación en Apocalipsis. Entonces, todo lo que vemos en la revelación de Dios, vemos el significado concreto que todo trae sentido a la historia, a todas las cosas. Es decir, primeramente todo depende en la creación de Dios, todo. No habría una necesidad de restauración, de redención, si no había primero la creación de Dios. No podemos tener un evangelio de redención, de reconciliación, si no tenemos un evangelio que nos dice de una creación con propósito. Eso es lo que vemos en el profeta de Isaías, en capítulo 44. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó en tu vientre. Yo soy el Señor que crea todo, que extiende los cielos, que extiende la tierra por mí mismo. Entonces, el principio, lo que vemos en el Evangelio es que Jesús es Dios entre su creación. Esa creación es la estructura esquemática para la redención de esa creación. Ahora, como el Creador y el Redentor, Jesús declara que es el Hijo del Hombre. Y eso es decir, un hombre con autoridad único, una autoridad bien especial, una autoridad, lo que vemos en el texto. Es algo que es también discutido hoy en día. Y es la autoridad de Cristo que es discutido en nuestra cultura hoy en día. Cuando lo vemos, el conflicto fundamental en nuestra cultura es la autoridad. Por eso hoy en día personas quieren negar y también distorsionar la creación y socavar la creación. Si puedes socavar la creación, ya lo has hecho. Entonces hay un intento de socavar, de manipular, por imaginación vanas. El hombre puede establecerse como independiente de las afirmaciones del rey. Entonces, cuando vemos las escrituras, no solo estamos viendo atrás a las historias de la vida del pasado, estamos viendo temas que son bien importantes y relevantes para hoy en día, y el reto también es lo mismo. Lo que vemos es el escándalo que vemos en este texto de Jesús en el día de sábado, el escándalo de la presencia del rey. En versículo, por ejemplo, 17 a versículo, perdón, el versículo 13 a 19. La multitud habían escuchado mucho de las enseñanzas y los sermones de Jesús y los milagros y las señales y las liberaciones de todo el trabajo de Cristo. Ellos están viniendo a Cristo para ser enseñado. Y muchos de los líderes religiosos no lo apreciaron. Es decir, los que estaban establecidos como las autoridades religiosas tenían celos. Y también se sentían como amenazados. Y también lo que vemos en este texto es que el hombre llama, un hombre es que se llama Levi para seguirle. Y como le vemos con los discípulos primeros siendo llamados, Levi le sigue inmediatamente. Se levanta y le sigue a Jesús inmediatamente. Hay algo del poder de la palabra de Dios que vemos una y otra vez. En que leemos este evangelio, Jesús llama a un hombre que se está sentado en un puesto de recolectar impuestos para las autoridades romanas. Inmediatamente se siente el poder de Dios, responde al poder de Dios y le siguió. Y Levi, siendo un colector de impuestos, también se puede considerar como un leproso, no literalmente, pero era un miembro de una clase de gente que odiaban los judíos porque estaban trabajando con los romanos, los que estaban ayudando los opresores que estaban ocupando la tierra. ¿Cómo este hombre puede ser valoroso? ¿Cómo este hombre puede ser digno de ser llamado para comer con con ese hombre, para entrar a una casa de un hombre? No solamente fue llamado a ser su discípulo, pero fue invitado a su casa para comer con él. ¡Qué escándalo! Hoy en día no apreciamos el nivel de escándalo hoy en día porque no vivimos en ese tiempo, pero es un escándalo. Y está comiendo con varias personas que también colectaban impuestos, y los fariseos le preguntaron: ¿qué está haciendo Jesús? Él tiene que supuestamente estar hablando por Dios y hablando por Dios, hablando de Dios y estableciendo el reino de Dios, pero mira con las personas con quien está comiendo. ¿Qué está Jesús pensando, hablando, llamando a nosotros? ¿Qué está pensando? Bueno, gracias a Dios que sí nos llamó. Ellos ya estaban pasando juicio sobre este hombre escandaloso, que estaba ignorando las convenciones humanas de ese tiempo. Y en escuchando las quejas, Jesús también apunta a su propósito. Son los enfermos que necesitan un sanador, un doctor. Y él usa este metáforo del doctor que es hablando de la salvación, a sanador, un renovamiento de la persona. No solamente los justos que necesitan ser llamados al arrepentimiento, son los enfermos que tienen que ser llamados a los arrepentimientos. Entonces él está refiriendo a su propósito, y entonces los líderes religiosos están ofendidos y por este escándalo que los discípulos sus no están ayudando, como por ejemplo los discípulos de los fariseos, como los de Juan el Bautista, lo que vemos en versículos 18 a 22. Y lo que vemos aquí es: ellos no entienden el significado de la presencia de Jesús. No entienden. Llamando a estas personas que la gente odiaban. Él no entiende lo que están haciendo. No haciendo a sus discípulos a seguir las convenciones de los otros maestros de ese tiempo, porque no reconocen el significado de su presencia. Y en vez de apreciar eso, tratan de ponerlo en situaciones que son engañosos. Él coge un metáfora no solamente del doctor, pero también del matrimonio. Y él usa el ejemplo de el que se va a casar con sus caballeros. ¿Alguna vez ha ido a una fiesta que es como se llama un stag, en donde a recolectar fondos para el matrimonio, en donde se come comida? ¿Has alguna vez ido a algunos de esos tipos de fiestas sin comida, ayunando? No, eso no es el tiempo. La hora es el tiempo, si va a venir, cuando el que se va a casar, si se va a tomar, se va a quitar. Ahí es el tiempo para ayunar. Pero lo que Jesús está diciendo, respondiendo a ellos, está apuntando a su identidad único y, por lo tanto, su autoridad. Entonces lo que está diciendo después que se va a casar va a ser el esposo de un nuevo gente, el nuevo Israel de Dios. Es el cabeza de nueva raza que va a ser llamado para el renovamiento de toda la creación. Y esa recreación, creación de nuevo, va a ser la consumación del matrimonio, del pacto de matrimonio entre el rey y su esposa. Por eso vemos la historia en que podemos ver todos esos ejemplos de que vamos a ver ese matrimonio en la consumación de todas las cosas, de Jesús el Rey con la iglesia. Entonces vemos otra vez, si analizamos lo que Jesús está diciendo aquí, que la creación y la creación de nuevo son el que establece el principio y el fin del evangelio. Y él tiene posiciones mucho más altas que los fariseos y que Juan del Bautista. Él es el hijo verdadero y el nuevo vino que él viene, dice, no se puede poner en los mismos odres de los hijos desobedientes. Los fariseos no pueden contener, no pueden sostener, no pueden mantener el poder de la recreación, del creación de nuevo, del renovamiento de la creación. Hoy en día no estamos muy acostumbrados o tal vez no conocemos mucho sobre este metáforo, pero cuando yo fui un niño o cuando fui un joven, a lo menos nuestra familia sí, cuando había tenido tal vez un hueco, algo se roto de nuestra ropa, obviamente pusimos algo ahí como otro trapo ahí para coserlo. Ahora estas respuestas no alivia mucho la situación. En vez de aliviar de las preocupaciones de los fariseos, les agitan. El establecimiento religioso es furioso. Ellos tienen a sus representantes siguiéndoles, buscando y viendo si hay alguna ocasión que pueden enfrentar a su autoridad, cuestionarlo. Eso es lo que vemos comiendo y sanando en el sábado. Es lo que vamos a ver de versículos 23 a capítulo 3, versículo 6. Es lo que vamos a enfocar esta mañana. Entonces, estas espías están viendo a Jesús, están viendo a sus discípulos. Y la pregunta de autoridad todavía es el raíz cuando vemos cuando estamos cuestionando el reino de Dios mismo hoy en día. El que habla en el nombre de Jesús y por su propósito. Hoy en día el fe del humano está puesto en una nueva religión establecida de nuestro tiempo. Este establecimiento de la religión no se ha pasado. Cada orden social, hay un tipo de religión detrás de eso. No hay un orden social neutral. Siempre hay una religión ortodoxo que las personas se esperan que las personas se van a vivir según a eso. Y eso, esa nueva autoridad hoy en día, que redefine la vida, que redefine de nuevo muchas cosas en su propia autoridad o por su propia autoridad, es como un negamiento de la creación de Dios. La palabra es antítesis o antitético. Sería el negamiento de la verdadera creación de Dios. La creación de Dios siendo la tesis de Dios. Y los que rechazan la autoridad de Dios, el mundo pagano están tratando de publicar, están tratando de predicar a una cosmovisión o manera de ver la perspectiva de la vida que es opuesto a lo que Dios ha creado, a lo que Dios ha establecido. Entonces lo que Jesús está tratando de decir es que el poder del Evangelio no se puede reconciliar, no se puede ver como compatible con la religión de hoy en día en nuestra cultura. Una legislación que pasó hoy en día, que estamos viendo, ya ha pasado su primera lectura en el Parlamento y es el que habla en contra del transgénero, sería considerado como propaganda de odio. ¿Qué es propaganda de odio? Es expresando, si puede ser en texto, puede ser verbalmente, puede ser por el teléfono, puede ser afuera, en público, hablando en contra, con pasión, algún tipo de cosa. Entonces, en este caso sería contra el transgénerismo y si alguien, Bill 16 es una legislación que va a entrar al Parlamento bien pronto, por la tercera vez, que alguien que habla en contra de eso estaría preso por 2 años, o al menos 2 años. ¿Por qué vemos esto? Porque está tratando de traer un silencio a la creación de Dios, silencio a la palabra y la autoridad de Jesús. Espero que me visiten en la cárcel. Según los humanistas, el hombre, el establecimiento religioso de hoy en día, él va a crear de nuevo él mismo. Él no reconoce que él es un pecador, él no reconoce la presencia del rey. Él no es un pecador, no necesita ser sanado. Eso es lo que vemos en el mundo moderno. Y lo que viene aquí en el texto es una cuestión de pregunta. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? Vamos a hablar sobre eso. Pensar un poco de autoridad, la palabra autoridad. Según el diccionario de Webster en 1995, es el autor, el creador, donde todo se originó. El Rey Eterno, el autor de todo ser, de todo ser. Author, por lo tanto, es poder digno de mandar y actuar. Poder digno de actuar y mandar. Eso es lo que podemos entender como Jesús tomando su ministerio de tomar todo poder, de toda autoridad. Vamos a hablar sobre este enfrentamiento, sobre el sábado, el significado del sábado. Podemos, antes de considerar este evento en particular, tenemos que acordarnos del origen y el significado del sábado. Marcos puede pues asumir y presuponer que los lectores sí saben lo que es el sábado por el tiempo que fue escrito. Por hoy en día no podemos pensar lo mismo de hoy en día. El sábado fundamentalmente se habla de la relación covenantal de pacto que Dios tiene con su creación. El séptimo día marcó una posición de transición. Vemos, por ejemplo, en la creación de 6 días y después de cuidar de su creación. Eso es lo que se llama sábado. El séptimo día Dios paró de su trabajo que él ha hecho y él descansó en el séptimo día de todo su trabajo que él ha hecho. Y entonces Dios bendició y lo santificó ese séptimo día, porque en ese día descansó de su trabajo que Dios ha creado y lo que Dios ha hecho. Es decir, que la misión de Dios después de 6 días era ya cumplido. Este teatro cosmogénico, el orden del creador ya está cumplido. Y a él le trae placer y satisfacción de su trabajo, pero eso el completar su trabajo no significaba que pues ya ha cumplido todo y ya no tiene nada más que hacer y no va a hacer nada más. Eso no significa eso. Porque lo que vemos, no ahora, que Dios ya no tiene su trabajo y que se va a retirar y va a ir a su retiro para que su creación se pueda vivir y sobrevivir ellos mismos. Ni que después de ya ordenar todo con el diseño y que ya le va a dejar eso con su momento y simplemente desaparecer. El sábado no significa que no trabajar, no significa que no va a hacer nada. Lo que significa es una nueva etapa del trabajo del Señor. Él no para de cuidar de su creación, no solamente en sus orígenes, pero también su continuidad. El cosmos se depende totalmente del poder de la palabra de Dios. Después, cuando vemos cuando Jesús, supuestamente Jesús violó la ley del sábado, Jesús respondió que mi padre todavía trabaja. Entonces, la creación, el sábado, no comenzó con Israel ahí en el desierto. Fue publicado de nuevo, pero no empezó ahí. Hay un significado para la gente de Dios, para el pueblo de Dios en esta ordenancia. Tenemos que considerar lo que Jesús quiere decir a los fariseos. Él no está negando el sábado. Él no está negando el sábado. Él no está diciendo que el sábado ya no se aplica hoy en día, ya no tenemos que descansar, ya no más, ya se acabó. Pero sí muestra el significado verdadero. Y muestra que como el autor de toda la creación, él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo el sábado. El sábado originalmente cierra la puerta en el séptimo día. El ex nihilo de nada, de creación de nuevo. Perdón, creación de nada. Entonces, como cierra esa puerta, también abra una puerta a una segunda forma secundaria de creatividad, que es nuestro llamamiento como que trabajamos con Jesucristo para la redención de toda la creación. Entonces, cierra la puerta de la creación de Dios de esa semana en Génesis y abra ahora esa puerta secundaria, una forma secundaria de cuidar y renovar y traer redención a su creación. Ahora, lo que vemos, por ejemplo, es que la ley del sábado, porque sí fue reconocido aquí en Canadá en 1982 por el Charter de Human Rights, sí fue rechazado y fue quitado porque fue considerado como en contra de la Constitución. Ahora sí es verdad que tristemente sí ha salido mucho doctrina legalista del sábado que ha perdido lo que significa en verdad el sábado y tristemente hemos visto abusos, pero ahora lo que hemos visto es que del extremismo nos fuimos ahora al otro extremo en que ni siquiera lo queremos ver como aplicable hoy en día. Lo que es bien claro, esta revolución en contra del sábado de Dios es mucho más de solamente mantener el sábado. Lo que quiero decir es, 1985 no solamente era de aquí en Canadá. Queremos quitar algunas de estas regulaciones de trabajar el domingo. Esta revolución, lo que vemos hoy en día es la realidad de una creación o un orden de creación que se está negando hoy en día. Un orden en que el sábado está enraizado. El sábado no tenía significado, no tenía un significado, sino estaría en el contexto de los 6 días de creación. Entonces, si tú niegas ese orden de creación, lógicamente tú tienes que también negar el sábado. Eso es precisamente lo que se está haciendo enfrentado, lo que están tratando de quitar. Entonces, si estás negando el sábado, estamos diciendo que no hay una relación de pacto entre el hombre y Dios, y la creación y Dios. Para los humanistas de hoy en día, ellos dicen que pues, si hay un Dios, no hay ningún tipo de relación que se puede definir entre la creación y Dios. No tienen problema de decir, pues tal vez hay un ser divino o tal vez hay una presencia espiritual, pero ese Dios, que minúscula, no puede definir, no se puede ser definido en su relación con la creación. Lo que es ofensivo es cuando ese ser tiene algún tipo de relación que se puede definir a la creación, algún tipo de pacto con la creación, algún tipo de autoridad sobre la creación. La Escritura está diciendo que el sábado es un día santo, santo, que es la vida santificada a su verdadero propósito. No significa retirándose de la comunidad y meditando en silencio. Eso no es la santidad. Santidad, separar la vida santificada al propósito del Señor, que toda la creación tiene un propósito. Y eso es lo que vemos en el sábado, es lo que es cumplido. Entonces, para negar el sábado, estamos negando el propósito de Dios en nuestra creación, es negando cualquier tipo de vida santificada de Dios. Eso es lo que estamos, eso es la verdad, lo que está establecido aquí. El sábado se habla de nuestro estilo de vida. A veces pensamos que es un día, simplemente un día, el principio de creación, pero la verdad es que quita la cortina para poder ver cómo son las personas llamadas a beber, a vivir de una manera santa en nuestro mundo. el Catecismo de Heidelberg. Vamos a leer ahí. ¿Qué es lo que requiere el cuarto mandamiento? Que todos los días de nuestra vida descansamos de nuestros hechos malos y que empezamos en esta vida el sábado eterno. Vamos a repetirlo. Que todos los días de mi vida voy a descansar de mis trabajos o de mis trabajos pecaminosos y voy a dejar que Dios empiece en mí este sábado eterno. Entonces, sí está establecido en la creación, enraizado en la creación, sí abre la puerta a entender el propósito de Dios en nuestra historia y identificar el Dios santo y el propósito de la creación y que Dios va a santificar todo. ¿Y por qué es creada? Por cuenta que es enraizado en la creación, entonces es aplicable a todos. Aplica a todos, sin importar si lo obedecen a Dios o no. Entonces, cuando Dios estableció el sábado, él republicó, también como republicó su ley en Sinaí para ellos. Es reconociendo el sábado que podemos descansar y regocijar. Entonces, eso es la perspectiva bíblico, escritural del sábado, lo que podemos entender sobre este tema. Ahora pensamos hoy en día como la autoridad de Cristo, como se está enfrentando en este pasaje. Ahora ya hemos dicho que Jesús no niega la importancia del sábado y el que cumple la ley y como el rey, pero y es el único que, la verdad, es el único que puede revelar la intención verdadera de la ley. Él es el único que se puede obedecer la ley. Acuerda que el hombre no puede por su pecado. Y entonces Jesús, como obediente a la ley, que puede cumplir la ley, es el único que puede explicar la intención de la ley. Entonces, los fariseos estaban tratando de capturar a Jesús en un dilema. Pero la verdad es que todos ellos son hipócritas. Y Jesús, el verdadero, puede dar la respuesta verdadera. Hoy en día podemos ver la hipocresía de hoy en día en nuestra cultura, cuando tratan de dudar o cuestionar la autoridad de Jesús. Vemos en versículo 27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El propósito del sábado, de la ley, nos llevan al propósito de Dios. Es lo que vemos, que la ley fue dado para el hombre. Y podemos ver que el sábado, que el hombre no fue creado para el sábado fue creado para el hombre. La ley fue dado para el hombre, para darnos libertad para servir a Dios. La ley es dado por nosotros, porque Dios está en el centro de toda la vida, y esto es la verdad, porque bendiga y nos libera del esclavimiento, de la esclavitud al pecado para ser libres. Él vino para liberarnos del pecado, que es ser libre para servir a Jesús, para servir a Dios. Eso es lo que significa la libertad del pecado. Cuando no estamos pecando, estamos sirviendo a Dios. Entonces, si somos libres del pecado, estamos libres para servir al Dios viviente. Y Dios hace eso con su muerte en la cruz y por su resurrección. Pero el intento de la ley ahora sí está siendo revelado y su función para nuestra vida está siendo ya clara. Entonces, Jesús es el Señor del sábado porque Él nos libera la vida en este contexto. Entonces, vemos la imagen. Los discípulos están caminando. Y como están, obviamente no van a caminar en el fajo, pero sí están cogiendo. Estaban arrancando espigas. Entonces, obviamente, según la ley de ese tiempo, un día en toda la semana se tenía que ser obligado, sentir obligados a de trabajar ese mismo día. Entonces tú no podías estar obligados a trabajar todos los días. El sábado significa que tenemos que reconocer que Dios descansó el séptimo día y es un don para el hombre, para poder descansar. Este don es para la reconciliación del hombre y con Dios. Entonces, para nosotros como cristianos, el sábado nos muestra que lo que celebramos y lo que reconocemos es que Jesús nos liberó del pecado. Ahora Jesús y sus discípulos, obviamente, les encantó, regocijaron en este sábado. Estaban caminando ahí por el campo, arrancando espigas, y los fariseos y los escribas están tratando de arruinarlos. Ya, la verdad es que ya cambiaron, manipularon este día del sábado algo que no era. Tenían prohibiciones, leyes humanas, tratando de definir lo que era el sábado. Entonces tenía religión bien diferente a lo que encontramos, tantas prohibiciones humanas, leyes adicionales a lo que encontramos en la Biblia. Todo ha sido negado a la gente y hoy en día también está siendo negado. Todos y cualquier tipo de orden social que trata de negar el Señorío de Jesús tratan de imponer prohibiciones que son muy pesados y que nos quitan la libertad. Tú tienes que tratar de encontrar a una salvación de sus propios propósitos. En su gracia y providencia, Él trae descanso. El hombre trata de ser el autor de su propia salvación, nuestra cultura. Si creemos que Dios, por la gracia de Dios tenemos salvación, entonces tenemos que encontrar, entender y comprender que su ley trae libertad. Es para nuestra libertad, para servir a Jesús, al Señor. Entonces, aquí es lo que vemos aquí en este incidente. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y empezaron a comerlo. No había problema aquí, según la ley, si podían hacer eso. Pero el establecimiento le enfrentaron a Jesús y, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que es ilegal? Lo que es ilícito en el día del Señor. Están tratando de decir que arrancar espigas era un tipo de cosecha. Estaban cambiando. ¿Por qué estaban cosechando en el sábado? Pero no estaban cosechando. Entonces, la ley del hombre siempre trae esclavitud. No la ley de Dios, la ley del hombre siempre trae esclavitud. Entonces, Jesús trata de mostrarles que han malentendido la palabra de Dios. Y él muestra, por ejemplo, al rey David, que había un tiempo que entró en la casa de Dios David y los que estaban con él, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. Entonces fue el sábado. Tal vez lo que el pan ya que ibas ya viejo, le iban a botar y robarlo. Entonces está diciendo, pues es supuestamente ese pan solamente era para los sacerdotes. Ahora, tal vez hay algunos eruditos aquí esta mañana, aquí en Westminster. Entonces, Abimelech era el sumo sacerdote de ese tiempo. Y Marcos se refiere a Abiatar, en los días de Abiatar. Y era el hijo de Abimelech. Y tal vez los dos sacerdotes tenían los dos nombres. Eso es una de las razones. También Abiatar era tal vez más importante. Por eso fue referido históricamente. Nuestros capítulos y versículos no, pues no eran del original, obviamente. Entonces, cuando las personas estaban refiriendo a tal vez a una persona o un tiempo, no tenían el número de pasaje, lo tenían memorizado. En este caso estamos hablando de la Abiatar, que era históricamente importante, y Abiatar, que que le ayude a David, que fue su sacerdote. Eso es un punto aparte. Pero los fariseos y los escribas no iban a criticar lo que decía el rey David. Nunca van a decir algo en contra del rey David, los fariseos. David no podía estar, pues, no podía pasar hambre si había comida ahí, listo para él. Pues la ley obviamente no es para quitarnos la vida o para sofocarnos, es para darnos vida y descanso. Ahora, es verdad, si negamos el Señor y su palabra, la ley sí, es verdad, se convierte en maldición para nosotros. Pero por eso vino Jesús, para hacer la expiación para nuestros pecados, para que su ley ya no sea para condenarnos, pero que para ser una bendición para nosotros. Cuando entramos en comunión con el Padre y cuando hacemos su voluntad en Cristo, ahí sí se vuelve una bendición. Y Él quiere que sus discípulos entiendan el bendición que es el sábado. Entonces él usa el ejemplo de David para dar un ejemplo y para dar una comparación entre él y David, el menor y el mayor. Delante de ellos es el David mayor, es el hijo de David, él es el león de Judá, el rey de reyes. David solamente fue un tipo de Jesucristo, un tipo profético de Cristo. Si David podía hacer lo que él podía hacer, si él podía hacer lo que hizo, ¿cómo más que Jesús? ¿Qué más que Jesús puede hacer también? Que es el Señor del sábado. En declarando su propósito verdadero, él está mostrando que él es autor, que él tiene autoridad, que él es el hijo del hombre en la visión de Daniel. Él es el que tiene el reino, es el rey del reino de Dios. Jesús declara que alguien que es más grande del templo, su templo. Entonces lo que vemos es que los sacerdotes están trabajando ahí en el templo y no están violando el sábado. Y aquí el rey y sacerdote también tampoco Jesús está violando el sábado. Jesús ya está mostrando que él tiene la autoridad de perdonar pecados. También está diciendo, yo soy el Señor del sábado y del principio de los fines. Él muestra a los fariseos que no es él que está malinterpretando Dios, son ellos, son los fariseos. Y si vemos capítulo 3, versículo 1 a 6, su discusión con los fariseos sobre el sábado todavía no ha acabado. Los espías pues le seguían todavía de todas maneras y todavía querían discutir sobre eso. Jesús entra a la sinagoga y había una persona que tiene un mano que ha parado de crecer. Y el establecimiento religioso estaba ahí y querían ver. Vamos a ver el pensamiento de esas personas. Querían ver, ¿este hombre va a sanar a alguien? Supuestamente es ilegal el día del Señor, en su ley humana. ¿Sanar? No, eso es ilegal el día del Señor. No reconocían que sanando ese hombre era para que pueda trabajar otra vez. Estaba salvando ese hombre para servirle a él. Si tus manos no trabajan y están, tal vez pararon de crecer o cualquier cosa, ¿cómo puedes trabajar para Dios? Ellos no veían esto como un símbolo que Cristo vino para redimir a la vida de sus consecuencias. Si Dios restauró a este hombre, lo santificó para Dios. Entonces, para refutar a este hombre, Él le hizo parar. Y muchos de sus milagros eran hechos en privados y a veces le dicen que no dice nada, pero esto fue público. Esto fue público en frente de todos, porque él quiere mostrar, todos van a ver el significado verdadero del sábado. Y él hace una pregunta. ¿Qué es lícito en el sábado? ¿A salvar o a matar? ¿A ser bueno o a ser el malo? Es una pregunta. Cristo quería ser bueno, quería salvar el vida de este hombre, mientras los fariseos querían hacerle daño a Jesús, quería que matarlo. Él quería salvar a este hombre. ¿Quién estaba haciendo justicia ese día de sábado? ¿Quién estaba haciendo lo que era recto? Nuestra cultura hoy en día dice que está proporcionando a la gente libertad con sus regulaciones, con las invenciones que son nuevos. Supuestamente que está haciendo justicia, que está haciendo lo recto, mientras que está destruyendo vidas. Y nosotros que queremos salvar, por ejemplo, los que todavía no se han nacido, los ancianitos, los que están enfermos, las vidas de las que están esclavitud al pecado, ellos nos quieren hacernos daño. Nosotros queremos ver su salvación. Nosotros, como el pueblo de Dios, sí representamos el verdadero propósito del sábado. ¿Tú quieres entrar en la cultura? Podemos ver con esto. Con el sábado podemos ver la creación, la transición de creación a una etapa ahora en donde estamos trabajando juntos con el Señor para su reino. Ahora, ellos no querían responder a la pregunta de Jesús, porque a responder era condenar a ellos mismos en frente de toda la gente. Entonces, él los vio con ira, con tristeza en su corazón. Yo me pregunto, ¿cómo verá Jesús a nuestra cultura hoy en día, que supuestamente está salvando a gente y dando libertad a gente? Tenemos que tener el mismo ira y tristeza. ¿Por qué? Por lo que las personas están negando la creación de Dios, negando la ley de Dios, negando el sábado de Dios. Jesús le dijo al hombre que tenía un mano que paró de crecer: extiende tu mano. ¿Cómo puede hacer eso? No tenía fuerza en ese mano. ¿Cómo podía hacer eso? Pero por el poder, por su palabra, el hombre obedeció, extendió el mano y ahora ya era totalmente completo, sanado. Él creía que en la palabra de Dios, el Señor del sábado podía salvar, sanarlo, y fue totalmente restaurado. Un comentador comentó que hoy en día tantas personas hoy en día dicen: yo no puedo creer y no puedo arrepentir. Entonces nunca escuchan la palabra de Dios, porque no creen o se oponen al Espíritu de Dios y no quieren aceptar que el Espíritu de Dios les pueden redimir. ¿Cuántas personas hay que cierran sus corazones? Pero si escuchamos en fe, podemos encontrar la redención de nuestra vida. Lo que vemos, los fariseos, tristemente, no se arrepienten. Ven el milagro, pero no. En vez de eso, se salen, hablan con los herodianos, los extranjeros, y hablan de cómo pueden matar a Jesús. Han visto un milagro, han visto con la confirmación de su mensaje y no se arrepintieron. Ese es el poder del pecado. Y lo que vemos en los corazones de los humanos, así es de poderoso. A veces personas me han dicho en escenas apologéticas: pues si podemos a lo menos ver un milagro, si puede esto a convertir este púlpito en algo más. No, eso es basura. Basura. No hay milagro que puede cambiar el corazón del hombre que está bajo el poder del pecado. No lo cambió a estas personas, no puede cambiar nuestra cultura. El hombre en su hipocresía prefería a matar a este rey. Este rey que nos puede liberar, el creador, el que trae, que puede renovar toda la creación, el único que nos puede sacar de eso, que nos puede liberar de eso es fe en Jesucristo, fe en Jesús que nos llama a su servicio, que nos libera del poder del pecado. Fe en Jesucristo, en su crucifixión y resurrección, esa vida de resurrección, la victoria totalmente es ganada para nosotros. Cristo muestra su señoría el sábado en su resurrección, en el séptimo día, que para los judíos eran para mirar a la semana atrás. Ahora nos muestra ese día, el primer día de la semana en que las personas podían ver a la semana que venía. Domingo, ahora ya es directado al lunes, porque es el día en que la adoración se está dirigido a la adoración. No estamos aquí para un retiro espiritual este domingo. Si estamos descansados, si estamos, pues, somos equipados como vicedirigentes, como embajadores de Cristo, para el propósito de Dios. La adoración de la vida. Adorar a Dios en todo lo que hacemos. La iglesia va a la iglesia. Y los lunes, la iglesia va a trabajar. Nuestro trabajo como pastores, como líderes, y también es bueno para recordarnos en este aniversario, es para ser equipados para la vida del reino, para extender este descanso del sábado a toda la creación. Por eso es lo que Jesús dijo: ven a mí, todos los que trabajan, todos los que están cansados, todos los que están agotados, y yo les daré descanso. Y eso es el descanso de Dios que ahora estamos experimentando y que podemos ver y experimentar en su mesa. Nuestro Señor Jesús dijo que el primer mandamiento es esto: escucha, oh Israel, el Dios, nuestro Dios, es el único Dios. Amarás a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es esto: ama tu vecino o el próximo como amas a usted mismo. Aunque hemos quebrado la ley, Jesús, pues Dios amó al mundo que mandó su único Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para ser nuestro abogado en los cielos, para traernos a la vida eterna. Entonces aquí lo que vemos dice el apóstol Juan, que si cualquier persona que peca, tenemos un abogado con el Padre, y Él es la propiciación de nuestros pecados, pues vamos a confesar nuestros pecados en arrepentimiento y en fe. En verdad, con la voluntad de vivir en obediencia a Jesús. Reflexionamos en este tiempo de silencio y arrepentimos de nuestros pecados. Y vamos a después a decir nuestra oración de confesión que está en tu boletín. Tomamos un momento de oración en silencio. Vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos en pensamiento, en palabra, en obra, en negligencia, en nuestras debilidades, tal vez en propósito. En verdad, nos arrepentimos por tu Hijo Jesucristo, quien ha muerto para nosotros. Perdónanos, Señor, todo lo que es pasado. Y ayúdanos para que nos podamos servir a ti, Jesús, en la vida, para la gloria de tu nombre. Amén. Jesús te perdona todos tus pecados, te da la fuerza y te mantiene en la vida eterna en Jesucristo, en nuestro Señor Jesús. Y ahora aceptas, Señor Padre, nuestras adoraciones a nuestro Hijo Jesucristo, como seguimos a ti, Jesús, que por el poder de tu Espíritu Santo, este don de pan y de vino puede ser como el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese mismo día, Señor, que hemos reconocido. Ese mismo día también Jesús partió el pan y toma y come, que es el pan del Señor. Toma esto para que se acuerdan de mí. También la misma manera cogió el vino. Toma estos todos, que esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado para el perdón de nuestros pecados. Toma esto para ser acordado en tu nombre. Como vemos, Señor, en este día de descanso, vemos para adelante a la semana que viene. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Límpianos, equípanos, Señor, para poder salir, para renovar tu creación, proclamar tu evangelio, para que podamos descansar.